Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministerio.jtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministerio.jtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
¿Cuántos están contentos con haberse casado? Levanten la mano, a ver. Yo estoy contento con haberme casado. Me va bien. ¿Y a ustedes? No exento de problemas. En todo lo que usted haga va a haber problemas. Pero tenemos a Dios. No estamos solos. Y es bueno capacitarse. A ver, yo me largué a reír solo cuando leí que de los 5 problemas que surgen a los matrimonios, el número 1, ¿cuál es? La suegra. Y yo me largué a reír porque yo creí que eran otros. Pero no, de verdad. Haciendo un estudio, claro, usted tiene una buena suegra y dice, no. Pero hay algunos que no dicen nada porque la suegra está acá, pero por dentro están haciendo. No, acá todas las suegras, JTP, son de 10. No, pero mire, dice que el problema sucede con la suegra por parte del hombre, si la mamá del hombre con la nuera. Porque disputan la mamá por el hijo y la esposa por su esposo. Y surgen competencias por la demostración de cariño. Con mi mamá no te pasó eso, sí. No. Y con tu nuera tampoco. Pero, bueno, los psicólogos y la gente que estudia los casos de matrimonio dice que es el problema número 1, que de pronto la mamá compite por el nene, que ya ahora está casado, tiene bigote y todo. Y la esposa, lógicamente, por su esposo. Y en eso hay algo que es clave, y Dios lo sabía. Cuando Dios dice, dejará el padre y la madre, y se casarán, y serán una sola carne, no quiere decir que al dejarla, te vas a llevar hasta la fotografía que tenía tu mamá, que estabas viviendo con ella, y no querés saber más nada, no. Pero hay algo que se desprende. Dice, dejará a su padre y a su madre y serán uno. Entonces, como hombre, creo que es clave que nosotros tomemos determinaciones firmes que tiene que ver con la hombría también. El tiempo ese de mamá, aunque ahora las disfrutas cuando la visitas o cuando tú vas a visitarla o ella viene y toda una relación amorosa, lo que sí es real es que ahora tú tienes una esposa y tienes que brindarte a ella. De pronto la madre se pone celosa y empieza a reclamarle las cosas que antes le daba y ya no se las da. Tiempo, más demostración de cariño. Si ahora, hermano, con el trabajo que tenemos, las responsabilidades y las obligaciones, si usted no le cuida, no tiene casi tiempo para su esposa, para su esposo, no te vas a ir a la casa de tu mamá antes de ir a la casa de tu esposa. Hello, alguien me está escuchando aquí. Porque hay que hacer ajustes para que las cosas funcionen bien. Lo mismo ocurre en el caso de las mujeres. Está muy bien con tu mamá, pero ahora con quien eres uno es con tu esposo. Hay veces para nosotros que usted a lo mejor es maduro, esto es una estupidez, no, pero no es una estupidez cuando es algo que es constante. Te trae problemas en el hogar, te trae dificultades. Miremos la palabra de Dios, porque la bendición viene por oír la palabra y ponerla por obra, no oírla solamente, como decía recién el profeta, no solamente oír, ¿no es cierto? No hay que solo confesar, hay que hacer. Entonces yo digo, ¿a qué me debo yo? ¿Qué pasó cuando yo me comprometí, número 1, y después me casé? Hay algo que se desprende, deja al padre y a la madre y pasa a ser uno con su esposo. Entonces, hay suegras que son un encanto, pero hay otras que son inmaduras. Hello. Sí, yo sé, tiene 60 años, pero es inmadura, no maduró todavía. Porque en vez de ser una bendición para el matrimonio, que se está formando, recién empieza, son un motivo de preocupación. Pero eso es allá en la borde donde yo nací. Acá no se da. El segundo problema es el dinero. ¿Por qué se pelean las parejas? Por dinero. Debe haber un plan unido. Por ejemplo, hay una visión. Vamos a tratar de comprar una casa. Un ejemplo le doy, como puede ser otra cosa. Se ponen de acuerdo en juntar para eso. Pero de lo que entra cada semana, nosotros hacemos eso con Estela. Agarramos una cantidad para mis gastos y agarra una cantidad para los de ella. De ese dinero, yo nunca le pregunto qué hacen, qué lo gastó. Es de ella. Ni ella me pregunta a mí, ni me está averiguando en qué gasto yo lo mío. ¿Comprende lo que le estoy hablando? Porque es de ella. Tiene que tener esa libertad. Porque las cosas que yo anhelo a veces son distintas a las que anhela ella. Un hombre va y dice, otro par de zapatos te compraste, si tenés 20. Otra cartera. Porque el hombre, el hombre no usa cartera. Y los zapatos, bueno, yo tengo algunos. Pero hay que ponerse de acuerdo en el camino, hermano. Usted cuando viene a Dios tiene que renunciar al yo. Y decir, voy a hacer lo que le agrada a Dios. Y voy a ajustarme. Claro, cuando usted lleva 20 años casado y tiene sus mañas y sus costumbres, sea hombre o mujer, le cuesta trabajo, pero hay que ponerse firme y decir, no, yo creo. Porque creer en Jesús, ¿qué significa? Creer en Dios, ¿qué significa? Significa que si yo me rindo a Él y le hago caso, me va a ir mejor que si yo domino mi vida como se me da la gana. Así que un plan unido y una reserva. En los momentos que no hay reserva y estamos apretados, lo disfrutamos igual. El dinero no es nuestra alegría. Dice, si estamos apretados y hace un año que estamos con lo justo, la bendición va a venir. Pero que ese año no quede marcado como el año oscuro de nuestro matrimonio, el año triste de amarguras y peleas, no. Porque no puede ser que cuando hay dinero de sobra, ¿sí? Porque va a haber sobreabundancia y es de sobra. Aplaudo al Rey de Reyes. Pero ¿qué si hay un momento que pasamos una prueba? No puede moldear nuestro carácter el que haya mucho dinero o el que no haya. Si no, ¿quién es Dios? ¿Nuestro el dinero o es Dios? Tercero, tareas para el hogar. Hay tareas en el hogar. ¿Sí? ¿A cuánto le daban tareas cuando iban al colegio? ¿Sí? Los chicos dicen, oh, ya termino el colegio, pero después viene la universidad, peor todavía. Hay que estudiar más. Y cuando te casas, más todavía. Hay tareas. En un matrimonio que trabajan los dos, no se puede pretender que la mujer esté a cargo de todas las tareas de la casa. ¿Crees que hay alguna mente, algún hombre? Hay que compartir las tareas. Y incluso si la mujer no trabaja, pero tiene dos hijos, va a haber que colaborar también. Es que esas cosas unen. Estas cosas unen. Cuando uno se arremanga y dice, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que lavar los platos? Los lava. Yo los lavo. Déjame a mí, yo hago esto y vos haces lo otro. Y uno se coordina para hacer las cosas. La mujer sabe cuando el esposo no puede porque se levantó a las 6 de la mañana y volvió a las 8 de la noche y llega muerto. Entonces la mujer trata de empujar si no trabaja. Pero ¿y si trabajan los dos? Porque el que trabaje en la mujer es una bendición. Pero no puedes pretender que cuando llega tenga todo acomodadito. Hay que hacer. Entonces nos ponemos de acuerdo en las tareas para el hogar. Si los dos trabajan, en cuanto sobra un poco de dinero, estén bien, contraten a alguien para que le ayude a tu esposa. Usted sabe que es lindo llegar y encontrar a tu esposa con una sonrisa, ¿o no? ¿Qué pasó? ¿Dije algo malo? No, porque mire, es algo lindo, se gasta dinero en muchas cosas. Los dos están trabajando, digo, vamos a hacer algo, vamos a poner a alguien que cuando lleguemos tenga las cosas más difíciles ya hechas, porque hay que cuidarlo al matrimonio, el poder sentarnos, poder conversar entre nosotros, hablar, la comunicación es fundamental. Así que con respecto a las tareas del hogar, no, preferimos esa plata para seguir comprando carteras y zapatos y los hombres seguir comprando las cosas que ellos quieren y descuidamos el matrimonio. El matrimonio es como una planta. Si usted no la riega y no la fertiliza, no espere que le dé grandes flores. Usted dice, no sé qué pasa, no me da flores esta planta. Y el del vecino tiene una flor, si es cítrico, da unas naranjas y la mía la tengo ahí, nada, que si nunca le echa agua, ni le da fertilizante, ni nada. El matrimonio igual. La Biblia dice que dad y recibiréis. Si usted da, tiene derecho a cosechar. Yo siembro a mi esposa, tengo derecho a cosechar también. ¿O no? Porque sería egoísta y malo que uno esté siempre sembrando y la otra persona no da ningún fruto. En Dios no funciona así. Bueno, primero la suegra, ya eliminamos la suegra. No, digo, ya tocamos el punto de la suegra. Después el dinero, tarea del hogar y ahora los hijos. ¿Cómo vamos a educar y a criar a nuestros hijos? Hay que ponerse de acuerdo. No, los hijos no pueden ver división en nosotros. Si los hijos ven división en nosotros, van a salir divididos del papá o de la mamá. Se vuelven consentidos. Hay que tener la firmeza que si uno dijo algo, el otro lo respeta. Si yo digo algo, a mí no me gusta que mi esposa, después cuando está solo con los chicos, cuando eran chiquitos, le dijera, no le hagan caso a papá a él porque está nervioso del trabajo. No. O que si la madre le dice algo, él va y lo... Ella lo reta y él le hace caricia. No funciona así. Estamos de acuerdo en criar los hijos. Por eso dice que debemos ser uno. Dejará el padre y la madre y serán uno. Cuando nosotros seguimos las directivas de Dios, no tienen por qué un matrimonio andar mal. Y quinto, el sexo. El sexo es lindo. Ahora dice la esposa, entonces hace algo. Mire, Dios pudiera haber hecho que nosotros no multipliquemos sin gozar y disfrutar el sexo. Pero Dios, que es buenazo, dijo, voy a hacer que eso le cause una satisfacción. Y es parte del matrimonio. Y es muy bueno que nosotros, por eso la Biblia dice, cumplamos el deber conyugal. El sexo es un deber que se debe cumplir. Uno no lo hace por obligación. Pero lo que está diciendo Dios es, no te olvides de dejar un poco de energía para tener sexo cuando vaya a tu casa. ¿Sabía usted que en Japón 22 de los hombres encontraban el sexo problemático? El 33% de los hombres dijo que el trabajo los dejaba muy cansados para practicarlo. ¿Y las mujeres igual? Generalmente, los problemas más grandes con respecto al sexo están más en la mujer que en el hombre. El hombre llega y quiere. Y la mujer, con tantas obligaciones y tantas responsabilidades, avanzando el tiempo, deja el sexo siempre para lo último. Siempre para lo último. No se pellizquen. Pero es que es importante. Es algo que Dios creó para que lo disfrutemos. Y la Biblia dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, cuando usted no lo hace, no lo hace, no lo hace, y de pronto surge la tentación afuera. Entonces, tenemos que cumplir el deber conyugal, el poder disfrutarlo, y para eso hay que prepararlo. El hombre llega, ya está hoy aquí, pero la mujer no. A la mujer hay que trabajarla. Sí, la otra cosa, si hay asuntos, peleas en la parte emocional no arreglada, la mujer quiere que se arregle eso antes. No me vengas con eso ahora, déjalo para mañana. No. Hay que conversar. Discutieron, se hirieron, se lastimaron. El hombre, cuando tiene ganas, lo quiere hacer. Pero la mujer dice, arreglemos el asunto. Y uno tiene que tener la paciencia de conversar y mantener siempre la relación, porque no sabes cuándo te va a venir la gana. Siempre la relación tiene que estar. Puedo hablar estas cosas así con sinceridad. Yo soy un papá para ustedes. Tener una buena relación mantiene la llama encendida, a menos que sea un problema físico, ¿no es cierto? Enfermedad o pase algo. El estrés y la tensión de la vida moderna ha llevado que de 5 matrimonios, 1 conviva sin tener sexo. De 5, 1. ¿Y los otros? Entonces, la relación, eso hay que cuidarlo. Y el romanticismo debemos cuidarlo, alimentarlo. Los detalles, las caricias, porque es una demostración del amor. Yo prefiero tocar yo a mi flaca y no que la toque otro. Pero si usted no lo hace, igual vos no te deje. Y el ejemplo que puedo dar, ¿qué voy a hacer? Pero mujeres no quieren tener sexo, no quieren tener sexo, y cuando el hombre la engaña, dice, ¡sinvergüenza, adúltero! No, hay que cuidarlo el matrimonio. Y lo mismo pasa con el hombre, con respecto a la mujer. Hay que atenderla y hay que cuidarla. Mire, yo estoy hablando de esto porque el sexo lo creó Dios, no el diablo. ¿Quién creó el sexo? Dios nos creó, con las emociones, los sentimientos, lo que sentimos. Y aparte eso de cultivarlo, es lindo pensar en ella, amarla. Y no diga, no, lo que pasa, común, en Argentina decía, no, y también no es fácil, 40 años con la misma mujer, si fuera otra, no. La clave es eso, poder seguir amándola y deseándola como la primera vez que tuviste relación. Ahora quiero hablarle de Jesús en el matrimonio. Hablamos de los 5 casos más importantes. ¿Cuántos creen que en alguno de estos casos usted tiene que trabajar? Levante la mano, a ver. ¿Qué vamos a hacer entonces? Usted puede escuchar 1000 enseñanzas de esta y no hacer nada. Pero uno puede decir, no, vamos a sentarnos. La comunicación es fundamental. Es imposible que el matrimonio no funcione si los dos están sujetos a Cristo y el Espíritu Santo no auspicia fracasos. Porque ¿qué pasa cuando decimos andamos mal y los dos vamos a la iglesia? ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando al mundo? ¿Cómo podemos decirle vení a la iglesia para que reciba la bendición que yo tengo y resulta que estamos como perro y gato en mi casa? Es fácil, la mujer, hay varios textos, si usted tiene interés puede buscar en la Biblia y decir, ¿qué dice Dios que debe hacer la mujer con respecto a su esposo? Y usted lo lee, y usted dice, wow, estoy fallando en esto. Resulta que me gusta estar más con mi mamá que con él. Estoy alimentando más la relación con mi mamá que con mi esposo. O estoy yendo siempre a la casa de mi mamá en vez de ir con mi esposa. Le doy más lugar a mis amigos que en vez de estar con mi esposa formando a mis hijos en el hogar y divirtiéndonos juntos. Siempre para mí entrar a mi casa fue una bendición. El entrar al umbral de mi casa siempre tenía deseo. Te trabajaba duro y cuando llegaba una satisfacción. Pero si cuando entra hay nada más que pelea, discusiones y reclamos, se complica. Deje de reclamar tanto y empiece a dar más. A los dos. Porque cuando uno reclama se olvida de lo que tiene que dar. Y estas cosas son muy importantes. Como la gloria del, como cónyuges responsables, no debemos ser desobedientes al Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y por el camino del bien para ser felices. En el matrimonio, la felicidad está ligada a la obediencia a Dios y a su palabra. Dios y su palabra son inseparables. Usted no puede no hacer caso a la palabra y amar a Dios. No, porque Él es el Verbo. Entonces, ¿qué consejo tiene Dios para mí para que me vaya bien? ¿Estoy haciendo algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Estaríamos dispuestos a dejar hacerlo? Cualquiera puede desviarse en un momento, pero podemos corregir. Esta palabra es la que nos lleva por el buen camino. Dios espera de la mujer que permita que su carácter sea moldeado conforme a la voluntad de Dios. Y el hombre igual. Cuando Camán, pues usted puede venir a la iglesia, puede diezmar, puede ofrendar, pero vivir una vida independiente de la palabra de Dios. Y entonces empieza a sufrir las consecuencias. Y uno dice, ¿por qué? Si yo voy a la iglesia y yo también soy dadivoso para con Dios. No, pero hay cosas que ya no le estás haciendo caso a Dios. Entonces no estás en la obediencia. Es más fácil escuchar la palabra que ponerla por obra. El escucharla solamente, al contrario, te responsabiliza más, porque conoce la verdad. Y el que conoce o sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, vamos a leer Primera de Pedro. Está divorciando el presidente de México, el ex presidente de México, ¿sí? Ella es una artista y era un presidente, fue primera dama, y ahora dijeron que ya no se soportan más. Se veían también bien vestidos, elegantes los dos, pero había cosas que no funcionaban. Primera Pedro 3, del 1 en adelante. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Como Dios sabía que iba a venir el feminismo y todo eso, las mujeres deben llamar la atención por su sujeción a su esposo. El amor, el respeto, el cariño. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Un ejemplo. Problema es cuando se formaron en hogares matriarcales donde la que mandaba era la mamá. Esa hija que se formó en ese hogar, de pronto, cuando se casa, lo mismo que vio en los padres lo quiere llevar al hogar. Cuando nos convertimos a Cristo, el drogadicto debe dejar de usar droga, el que fuma debe dejar cigarro, ¿no es cierto? El que miente no debe mentir más, pero estas costumbres hay que cambiarlas también, porque Dios dice eso. Está sujeta a vuestros maridos. Dice, verso 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Le dice esto a la mujer porque la que más, en vestirse y cuidarse, la que más se fija es la mujer. No quiere decir que está prohibido que usted use arete, ni que se arregle, ni siquiera hacerse una cirugía se la haga. Pero eso no es lo más elemental para que el matrimonio ande bien, sino que dice esto, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Cuando la mujer tiene eso y el hombre es un hombre de Dios, la va a valorar, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien y sin temer ninguna amenaza. Entonces, ahora viene para los hombres. Vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Cuántos hombres de los que están aquí piensan que se necesita sabiduría para con la mujer? Porque el hombre es distinto. La mujer le dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo que me pasa? Me pasa esto, esto y esto y esto. Pero usted le dice a la mujer, ¿qué te pasa? Dice, no sabes lo que me pasa. Y entonces tiene que empezar a adivinar. ¿Qué querrá decir? A ver, déjame pensar, ¿qué hice yo? Salimos de casa y estábamos bien. Y ahora que llegamos aquí, ya está mal. ¿Qué pasó en el camino? Déjame analizar. El hombre se abre más rápido. La mujer no tanto. Dios nos creó distinto, pero no por eso es que sea mala. Sabiduría, viví con ella sabiamente, y luego dice dándonos a la mujer como a vaso más frágil. Entonces cuando tiene la sabiduría comprende a su mujer, la entiende, el por qué obra así. Si usted no tiene la sabiduría la ataca, y como a coheredera de la gracia de la vida, y dice algo muy importante, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que hay maridos que tienen estorbadas las oraciones. Es como una roca en el medio que no llega. pega ahí, porque no la trata sabiamente a la esposa. Oiga, esto es un rompecabezas. No es fácil, pero con Dios se puede. La clave es querer. Querer sobrepasar las dificultades y los conflictos y luchar para ganar. No luchar contra ella, sino luchar juntos contra las dificultades, las tormentas, las dificultades que vienen, tomado de la mano con Dios para vencer toda dificultad. Para poder llegar a un matrimonio de muchos años y que los hijos admiren a papá y a mamá. Hoy no tenemos mucha de esa sabiduría hablando del mundo. Antes mucha gente no iba a la iglesia, pero había más moral y había más temor de Dios. Pero hoy los matrimonios se casan con una buena intención, porque ¿quién se va a casar para divorciarse? ¿Y por qué no llegan? Bueno, porque le falta sabiduría en poder lidiar con los problemas que van surgiendo en las distintas etapas del matrimonio. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos en qué confiar y qué hacer, cómo poner por obra. Por eso, cuando nosotros hacemos evento, ahora va a haber una renovación de votos matrimoniales. Personas se van a casar por primera vez, porque el casarse por primera vez es decirle al Señor: yo me sujeto y yo tengo fe en ti de que contigo en el matrimonio nos va a ir mejor. Y entonces dice: no es cuestión de firmar delante de los hombres. Hay algunos que no dicen: un papel no va a hacer la diferencia. Bueno, si no va a hacer la diferencia, ¿por qué no lo firma? ¿O no? ¿Por qué es que no queremos casarnos? ¿Qué ejemplo le damos a nuestros hijos que no asumimos la responsabilidad? La otra vez dice: y todavía no estamos conociendo. Escúcheme, usted no tiene un hijo de 7 años, otro de 5 y otro de 3. Para tener relaciones no necesitaron conocerse tanto, pero ahora para casarse, para asumir una responsabilidad, no vamos a demorar tanto. Entonces nosotros como iglesia preparamos esto. Mire, ya los corazoncitos ahí atrás están significando algo, no sé si dio cuenta. Esa fue mi esposa que dice: voy a poner unos corazoncitos ahí. Finalmente, sé todo de un mismo sentir, dice el verso 8, compasivos, amando fraternalmente, misericordioso y amigables. Lo voy a repetir. De un mismo sentir. Pues uno siente una cosa y yo siento otra. A mí me parece, yo cuando la gente me dice: yo siento, no sé qué bomba me va a tirar. Porque lo espiritualizan diciendo: yo siento. Finalmente, sé todo de un mismo sentir. Es decir, yo con Estela tenemos que ser de un mismo sentir. Apriete la mano de su esposo si está ahí al lado y dígale: tenemos que ser de un mismo sentir. Luego dice: compasivos. Tiene que haber compasión. Tenemos que ser compasivos. Amándoos fraternalmente, misericordiosos y, algo muy importante, amigables. Porque tenemos que ser amigos. A veces tenemos amigos, pero no somos amigos con nuestra esposa. Es una lucha ahí constante, a ver quién manda, quién gana esta pelea, ¿no? Esas competencias ya tienen que haber terminado en el primer mes de casado o de novio. Eso tiene que dilucidarse en el noviazgo, no devolviendo mal por mal. ¿Alguien me está escuchando aquí? ¿Alguna esposa me está escuchando? ¿Y algún hombre me está escuchando? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿cuántos quieren ver días buenos? A ver. ¡Aleluya! Es que mire, cuando el matrimonio anda mal, ni las vacaciones pasas bien. Todo anda mal. Usted va al mejor hotel, o a lo mejor todo disfrutando, y usted ahí con una cara de alpargata larga así. Dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, ahí está el consejo: refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Para los acomplejados es un problema, porque siempre piensan: si yo cedo, se va a aprovechar de mí, sea hombre o mujer. Si yo perdono, me lo va a ver hacer enseguida, así que lo voy a hacer sufrir un tiempo antes de perdonarlo. Usted se ríe, pero pasa así. ¿Por qué una persona que se enojó no se arregla rápido? ¿Por qué necesita una semana para arreglarse? ¿Qué es lo que maquina el diablo dentro de ese corazón para no tener la buena voluntad de rápido arreglarlo? ¿Quién se siente bien con el enojo? ¿Hay alguien aquí que puede levantar la mano y decir, cuando estoy enojado la paso magnífico? ¡No! Si la pasas mal, entonces ¿por qué no arreglar rápido eso? Decir, vení, sentémonos acá, vamos a sacar esto de acá. Estuve mal, perdóname. Y hay otros que siempre piden perdón y nunca cambian. Hay que cambiar, pedir perdón. Si no, voy a tratar de que Dios ayúdame en la oración para que no volver a hacerlo. Aleluya. Tantas cosas para hablar. Es muy complejo el matrimonio. Pero cuando hay buena intención en parte de los dos, no es difícil. Es fácil. Y uno va llegando a mayor, se van compenetrando más todavía. Trate de satisfacer a su cónyuge. Sea hombre o sea mujer. Tú a lo mejor te concentras en lo que te satisface a ti. ¿Pero qué satisface a tu esposa? ¿Qué le gusta a ella? Bueno, a mi esposa sería la más feliz si yo la llevara de vacaciones. ¿Y por qué no la llevas? No puedes ir 10 veces de vacaciones al año. A lo mejor las finanzas no te dan. Aparte, con la obra de Dios, uno tiene que hacer ajustes con respecto a estas cosas. Pero a veces no son 15 días, te escapas 2 días o 3. Y a la suegra dejarla en casa. ¿Puede venir mi mamá? No, nosotros. ¿Hello? Las mujeres que tienen hijos y tienen nietos, no lleves siempre a tus nietos y a tus hijos, pasala con tu esposa sola, preparadle alguna trampa, algo. ¿Hello? Anda motivada, motivado. Dios nos llamó para ser felices.